Jefe. ¿Y si pone la radio? ¿No ve que va a empezar?
¿Qué es lo que va a empezar?
El programa ese en el que uno se entera de lo que puede hacer el fin de semana. ¿Cómo se llama? A ver si me acuerdo. Es... ¿Dridan?
¿Dridan? Pues vaya un nombre raro.
¡No le dé más vueltas y hágame caso! ¡Que va a empezar!
Dridan, ¿eh? Bueno, por probar... ¿en qué frecuencia es?
¡Ahí, ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Que esa es la sintonía!
Pues vale.
Dridam.
Magazine de espectáculos de Madrid.
Dridam.
Y no le des más vueltas.
Casi 30.000 personas han visitado ya la exposición Biblioteca en Guerra, que el próximo domingo 19 de febrero será clausurada en la sede del Paseo de Recoletos de la Biblioteca Nacional. Esta muestra fue inaugurada por la ministra de Cultura, Carmen Calvo, el pasado 15 de noviembre y ha sido producida enteramente por la Biblioteca Nacional. En ella se rescata del olvido la labor realizada por los bibliotecarios españoles durante la Guerra Civil para salvaguardar el patrimonio librario español, aspecto poco conocido hasta ahora, incluso para muchos profesionales bibliotecarios. A la muestra, que ha recibido visitas guiadas de grupos de estudiantes de bachillerato, asociaciones culturales y cívicas y grupos de profesionales de facultades de documentación, se accede a través de una suerte de túnel del tiempo que nos sitúa en la celebración del primer día del libro, el 23 de abril de 1931. El siguiente apartado se centra en el impulso modernizador de los gobiernos de la República Española en cuanto al fomento de la lectura, la creación de bibliobuses, el establecimiento de bibliotecas en hospitales y cárceles, la labor de las misiones pedagógicas, las bibliotecas municipales y las de sindicatos y partidos políticos. Cuatro personalidades son el hilo conductor del apartado central de la exposición Biblioteca en Guerra. El primero de ellos es Tomás Navarro Tomás, al que el Gobierno de la República nombró director de la Biblioteca Nacional durante la Guerra Civil y que murió en el exilio. También se homenajea y se reivindica un lugar en la historia para María Moliner, Juan Vicens, Jordi Rubió y Teresa Andrés, todos ellos bibliotecarios de profesión. Además, el visitante puede encontrar a lo largo de la muestra documentos, fotografías o textos alusivos a guerras recientes en que las bibliotecas han sido pasto de la destrucción, como es el caso de las de Sarajevo o Bagdad. Con motivo de la exposición, la Biblioteca Nacional ha organizado un ciclo de conferencias en el que, ante un numeroso público, se han dado cita, entre otros, el periodista británico Robert Fisk, el autor de Historia Universal de la Destrucción de Libros, Fernando Báez, el filósofo Emilio Lledó y los comisarios de la muestra, Blanca Calvo y Ramón Salaverría. Tras su clausura en la Biblioteca Nacional, la exposición, en un formato más reducido, iniciará una itinerancia de un año por las principales bibliotecas españolas. Podéis ver la exposición en la Biblioteca Nacional, Paseo de Recoletos 20, hasta la 1:30 de la tarde del domingo 19 de febrero y la entrada es gratuita. Para más información podréis visitar la web de la Biblioteca Nacional en www.bne.es o llamar al teléfono 915807800.
Próxima estación.
Arte.
Entre el 21 de febrero y el 23 de abril tendrá lugar en el Museo del Traje la exposición de fotografías correspondiente al Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular celebrado en 2005. Este certamen, que convoca el Ministerio de Cultura todos los años desde 2001, pretende, a través de esta exposición, dar a conocer el trabajo de los artistas premiados y el de los seleccionados por el jurado entre todos aquellos trabajos presentados. En los tres primeros premios de 2005 están presentes aspectos asociados al mundo de los rituales o al ámbito festivo. El primer premio se otorgó a María Auxiliadora Zamora Moya por su obra El Día de los Difuntos. El segundo a Andrés Guillermo Marín Garijo por Las Cruces de Mayo en Berrocal. Y el tercero a Carlos Verdú Belda por Primera Recreación Histórica de las Batallas de Castalla, 1812 y 1813. Estos temas aparecen recogidos también en las fotografías seleccionadas, que además amplían el repertorio temático abordando, entre otros motivos, el mundo del trabajo de pastores y pescadores, el mundo de los artesanos, los productos de fabricación industrial, como los juguetes de IBI, la arquitectura popular. También encontramos fotografías que tratan aspectos característicos de las formas de vida de nuestra época. Las alusiones a las fases de la vida, por ejemplo, se unen a aspectos muy presentes en muchas ciudades, como los graffiti o el reciclaje de productos desechados. La exposición del Certamen de Fotografía sobre Cultura Popular dibuja, así, un mosaico de temas que refleja una parte de la realidad hispana de comienzos del siglo XXI. La visita a la exposición será gratuita y se puede realizar en el horario habitual de apertura al público del Museo del Traje, de martes a sábados de 9:30 a 7 de la tarde y domingos y festivos de 10 a 3 de la tarde. Recordamos que el Museo del Traje se encuentra en la avenida Juan de Herrera, número 2. Para más información visitad la web museodeltraje.mcu.es o llamad al teléfono 91550-4700.
Próxima estación.
Cine.
Buenas tardes, doctor. ¿Se puede?
El doctor Cinesio está aquí, ¿verdad?
Sí, sí, doctor Cinesio, cámara, para servirla. Pero pase, pase, siéntese, señora mía.
Gracias, doctor.
Pero dígame, señora mía, ¿qué le aflige y le acongoja? Dígame, dígame sin premura.
Pues verá, doctor.
No me diga más, no me diga más. Creo que ya intuyo la solución.
Pero si no he dicho nada, no me ha dejado.
Ni falta que hace, querida amiga. Los síntomas son bien claros y diáfanos. Apatía generalizada, desgana, abatimiento, ligera depresión. No se preocupe, tengo la solución para lo que le aqueja, no se preocupe. Me va a tomar primeramente por las tardes... El ciclo Minimalismos en la Casa Encendida.
¿Minimismo en la Casa Encendida? ¿Pero esto en qué consiste, doctor?
Minimalismos, señora mía. Minimalismos en la Casa Encendida, en Ronda de Valencia 2. Se trata de un fenómeno cada vez más evidente, sobre todo observando la programación de los festivales. Las cinematografías de buena parte del mundo tienen una línea que entronca con el minimalismo. Comenzó siendo un movimiento en las artes plásticas, pasó a la literatura y ahora se ve en el cine. Un nuevo cine que intenta abrir líneas de pensamiento, tomando contacto con las historias y los personajes de una manera más contemplativa.
¡Ah! ¡Qué interesante, doctor! ¿Pero cree que los minimalismos estos me sentarán bien?
Claro que sí, señora mía, le sentarán estupendamente, ya que el espectador se posiciona en un lugar más activo en el proceso de la experiencia audiovisual, en un cine que toma distancia con las producciones habituales del cine norteamericano, las cuales no se desmarcan de muchas convenciones y no toman riesgos a nivel formal. Los directores minimalistas, en cambio, son partidarios de personajes aparentemente herméticos y no siempre agradables, de planos extensos y temáticas abiertas o difusas. En general, evitan las tramas muy cerradas y es curioso observar la vuelta a una sensibilidad proclive a los códigos documentales, pues a menudo una cámara sigue a uno o dos personajes a lo largo de un recorrido, anticipándose a sus acciones o simplemente observándolos detalladamente.
¿En serio? No me diga, doctor. Pues es verdad que a veces uno llega a aburrirse. Pues al final todas las películas ya parecen iguales.
Así es, señora mía. Por eso conviene de vez en cuando tomar un poquito de aire fresco, cinematográficamente hablando, lejos de los tan trillados circuitos comerciales, cosa que puede lograr gracias a esta propuesta estética con influencias de directores como Robert Bresson, Akira Maki, Ozu o Tarkovsky.
Uy, qué bien, doctor. ¿Y me costará muy caro esto de los minimalismos en la Casa Encendida?
Pierda cuidado, señora mía. El precio de la entrada es de 2 euros. Y la venta de entradas desde 3 días antes de cada sesión en www.entradas.com, en el teléfono 902 22 16 22 y en la Casa Encendida hasta el 22 de marzo. Para una información más amplia, siempre puede consultar la web de la Casa Encendida, www.lacasaencendida.com. De todas formas, se me va a tomar también... la selección Osos de Oro del Festival de Berlín, en el Círculo de Bellas Artes.
¡Uy! ¿Osos de Oro de Berlín? ¿Pero no será esto algo fuertecito y un poco indigesto para mí, doctor?
Para nada, señora mía. Pierda cuidado, que se trata de una cuidada y muy interesante selección de películas premiadas en el prestigioso Festival de Berlín en los últimos años, la mayoría de ellas, que se van a proyectar durante estos próximos días en el Círculo de Bellas Artes en Alcalá 42.
¡Ah, qué bien, doctor! Parece muy interesante y muy elegante. Por cierto, esto del Círculo F de las Artes, ¿y me saldrá esto muy caro?
Pierda cuidado, señora mía. El precio de la entrada es de solo 4 euros. Los socios mayores de 65 y titulares del carnet joven, solo 2,40 euros. Existe también la posibilidad de adquirir un bono de 3 películas por 9 euros.
Pero qué bien, doctor. ¿Entonces podré ver allí buenas películas? ¿Cuándo las puedo tomar o cuándo las podré ver?
Pues juzgue usted misma, señora mía, ya que el 23, el 26 y 28 de febrero usted podrá disfrutar de películas como Magnolia, de Paul Thomas Anderson, El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, o Deprisa, deprisa, de Carlos Saura. Y para más información, siempre puede consultar la web del Círculo de Bellas Artes, www.circulobellasartes.com.
Uy, pues qué bien, doctor. ¿Cree que con esto ya me pondré del todo bien?
Espero que sí, señora mía. Pero por si las moscas se me va a tomar también... el ciclo Peggy Awis, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
¿Peggy qué? ¿En el Museo de Reina Sofía?
Tranquila, señora, que ya le explico. Peggy Awis es una célebre cineasta estadounidense que ha producido uno de los trabajos más heterogéneos de cine y vídeo experimental, utilizando una gran variedad de técnicas cinematográficas, desde el estilo narrativo y documental hasta la performance improvisada o siguiendo rigurosamente un guión, pasando por la animación digital y el vídeo pixel vision.
Pues sí que parece muy interesante, doctor. Siempre viene bien aprender algo nuevo. ¿Y cuándo puedo ver lo de la señora Peggy, esta la cineasta?
Esto lo puede ver, señora mía, en el Salón de Actos del Edificio Sabatini, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del 10 al 26 de marzo, de miércoles a sábado a las 20 horas y domingos a las 13 horas. Para más información puede consultar la web del Museo Reina Sofía. www.museoreinasofia.es/audiovisuales/audiovisuales.php.
¡Ay, qué bien, doctor! Pues ya me siento mucho más animada. Espero que con lo que me ha recetado y todas sus recomendaciones me reponga muy prontito.
Claro que sí, señora mía, ya le digo, aire fresco, un poquito de ejercicio y buen cine. Sobre todo que no le falte algo de buen cine de vez en cuando. Y ya verá qué bien le sienta.
Círculo de Bellas Artes, desde el 21 de febrero al 5 de marzo, se representa la obra Trenes que viajan al mar. Trenes que viajan al mar tiene como protagonistas a Clara, una crítica de arte, y Felipa, su asistenta, que se preparan para viajar a la casa de la playa. A través de asociaciones, alusiones, juegos de palabras y malentendidos, hablan de sí mismas, constatan sus diferencias y todo aquello que les ha hecho ser como son, convirtiéndose en referencias de una generación española. Ellas son los sueños rotos y la conciencia del miedo como único equipaje. Sabiéndose solas, pero también únicas, emprenden un viaje rumbo a ese mar que las atrae y aterra a la vez. Un destino que es en el fondo la búsqueda de su identidad y de su confianza, superando el peso de la derrota y de la pérdida, prosiguiendo hacia adelante en ese viaje en tren. Esta obra de Luis Araujo, interpretada por Enriqueta Caballería y Jenny Mestre, de la Compañía de Teatro del Temple, podréis verla desde el 21 de febrero hasta el 5 de marzo en el Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá número 42 de Madrid. El precio de la entrada es de 15 euros, 12 para los socios del Círculo. Para más información podréis llamar al teléfono 902-42-2442. Pasamos a las salas alternativas y nos vamos a DT Espacio Escénico. Allí se representa Like a Virgin, magazine cabaretero acerca de lo duro que es seguir las tendencias para convertirse en una mujer de hoy sin que se note la ingestión de libros de autoayuda. Se representa desde el pasado 1 de enero y hasta el 31 de marzo está en cartel. El precio es de 10 euros con consumición y la sala de DT Espacio Escénico se encuentra en la calle de la Reina número 9 de Madrid. Para más información y reservas podréis llamar al teléfono 91-521-7155. También os recomendamos hoy las obras que se representan en la sala Cuarta Pared. En primer lugar, Sobre el pescador y su pez, obra para mayores de 6 años bajo la interpretación de Yekrinev Ibrahimovic e interpretada por la compañía de teatro Marionetas de Ostrava de la República Checa. Esta obra se representará los días 19 y 20 de marzo a un precio de 7 euros. Y también en la misma sala llegó La Primavera, una obra de actividades del Club de la Máscara, y será el 26 de marzo a las 12 horas al precio de 6 euros. La sala Cuarta Pared se encuentra en la calle Ercilla 17 de Madrid. El teléfono para más información es el 91-517-1144.
Infantil.
Exposición Félix Rodríguez de la Fuente, 25 años de conciencia ecológica. Desde el pasado 19 de enero, la muestra recuerda la importancia de Félix Rodríguez de la Fuente como pionero en la divulgación medioambiental y en la protección de la naturaleza. Presenta una visión actualizada de la situación de los espacios naturales protegidos y del estado de los bosques, ríos y suelos de nuestro país. Además, repasa la evolución de la cultura medioambiental en la sociedad española durante los últimos 25 años. Podréis ver la exposición hasta el próximo 14 de marzo en la Sala de Exposiciones BBVA en el Palacio del Marqués de Salamanca, Paseo de Recoletos número 10 de Madrid. Para más información, visitad la web de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, www.félixrodríguezdelafuente.com. Viajes imaginarios a la Luna. Es una muestra en la que la realidad y ficción van de la mano en un mágico recorrido literario a través de la fantasía de autores de todas las épocas y nacionalidades, con un denominador común: la obsesión del hombre a lo largo de la historia por llegar a la Luna. El hilo conductor de esta travesía fantástica son los viajes interplanetarios recreados por escritores de la talla de Dante, Ariosto, Verne o Allan Poe. Primeras ediciones literarias, ilustraciones, colecciones de cromos y tarjetas o carteles cinematográficos forman parte de este museo imaginario, en el que tienen un lugar muy especial los objetos y enseres utilizados por ilustres viajeros lunares como Cyrano de Bergerac, Orlando Furioso o el barón Munchausen, los auténticos objetos falsos. Si bien la fecha de la llegada del hombre a la Luna se estableció en julio de 1969, esta exposición demuestra que desde hace más de 1000 años el ser humano la ha visitado con asiduidad, utilizando los más variados métodos a su alcance, desde bandadas de patos entrenados específicamente para el viaje, a materiales antigravitatorios, proyectiles balísticos o chanclos encantados. Para esclarecer la verdad de los hechos, esta exposición ha reunido a todos los exploradores, aventureros, visionarios y mentirosos. También los fines de semana se organizarán talleres gratuitos destinados a niños de entre 5 y 10 años, en los que se realizarán actividades como lectura, plástica, juegos, todo en torno a la exposición. Podréis acudir a esta exposición de martes a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, hasta el 5 de marzo en el Museo del Ferrocarril, en el Paseo de Licia 61 de Madrid. Para más información y reservas, podréis llamar al teléfono 902 22 88 22 o visitar la web www.museodelferrocarril.org. Dejemos las exposiciones y les proponemos el taller infantil Pequeño Teatro, que se desarrolla en el Museo del Traje, todos los domingos de febrero y marzo entre las 11 y media y la 1 y media de la tarde. Está dirigido a grupos familiares con niños entre 6 y 12 años. La participación es gratuita y está inspirada en la celebración de los carnavales, en el que los niños se acercarán al significado de la indumentaria a través de caracterización de los personajes y la escenificación de los usos y costumbres relacionados con la fiesta. Podréis encontrar más información en la web museodeltraje.mcu.es o en el teléfono 91 550 4700.
Próxima estación.
Música.
El Centro de Difusión de la Música Contemporánea ofrece numerosos conciertos de música de nuestro tiempo. En esta ocasión nos hablamos de la actuación del francés cuarteto Diotima. Está compuesto por James Dillon, Michel Levinas, Emmanuel Nuns y Mauricio Sotelo. Desde su fundación, en 1996, el cuarteto Diotima se ha revelado como una de las agrupaciones camerísticas más comprometidas en la difusión e interpretación de la música contemporánea. Las actuaciones se desarrollarán en el Auditorio 500, Ronda de Atocha, semiesquina calle Argumosa de Madrid, el 6 de marzo a las 7 y media de la tarde. La entrada es gratuita. También brevemente recordamos las actuaciones de los próximos días en el Ateneo de Madrid. El domingo 19 de febrero habrá un recital de guitarra a cargo de Carlos Oramas, interpretando a Pons, Metz, Turiana y Watson. El sábado 25 de este mismo mes, un recital de piano a cargo de la novel María Ramallo. Y ya el domingo 26 de febrero, recital de cámara a cargo del grupo Damar, con piezas de Brahms y Schoenberg. Todas estas actuaciones serán a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid, en la calle del Prado número 21. El teléfono es el 91-429-1750.
Aquí ha llegado Dridam,
una producción de la Unión de Radios Culturales de Madrid, con la colaboración de la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.